Vamos a tomar un tiempo en esta mañana para meditar en el papel de los hombres. Y como ustedes ya escucharon esta lectura en esta mañana, quisiera comenzar diciendo unas cosas muy buenas para los papás, porque son muy pocas cosas que vamos a hablar buenas, ya después vendrá el mensaje. A cada uno de los padres, en verdad, que tengan un maravilloso día de celebración con familia o lo que tengan que hacer. Y hay algunos, como estaba pensando hoy en la mañana, estaba hablando con Mauricio, difícil la vida de Mauricio, le ha tocado, como ustedes saben, está luchando mucho con la enfermedad de su niño, de... ¿Y cuántos casos hemos oído cuando los papás tienen un niño enfermo? Lo primero que hacen es huir y dejan a la madre sola con el niño enfermo. Así que, gracias a Dios que hay algunos papás, sobre todo que conocen de Dios y tienen ese compromiso de luchar hasta el fin, cualquiera sea la voluntad de Dios. Así que gracias a Dios por papás como Mauricio, que tienen que enfrentar, digo, es una cosa dolorosa cuando no puedes como papá hacer nada por tu hijo, y apenas creciendo en la fe es muy difícil. Así que hasta ahí dejamos los sentimientos, y ojalá pueda haber muchos en este santuario que puedan también vivir de esa manera. Dejando eso a un lado, entramos en la lectura que hicimos en esta mañana. Aquí ya viene lo negativo. Ese es el tema, con un enfoque negativo. No quiero ser un padre como Elí. Ese es el tema. No quiero ser yo o usted, hombre, padre que está aquí. Yo no quiero ser un padre como Elí. No quiero ser ese tipo de padre. Y para ser un padre verdadero se requiere un hombre. Y como dice Proverbios 26, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo encontrará? Bueno, las muchachas están buscando, pero todavía no lo encuentran. Es que son muy escasos. En el capítulo 3 de Samuel que hemos leído, hay una noticia trágica para una familia sacerdotal. Diríamos en estos días, una noticia trágica para una familia pastoral. Elí era eso. Y por eso el tema de esta mañana. Yo no quiero ser un padre como Elí. Ustedes han escuchado regularmente en una ocasión como estas, una fecha como estas, los padres regularmente, el mensaje más típico que se escucha es algo que los refuerce, que los apoye como padres. Y la mayoría de los predicadores vamos a pasajes como diciendo, o los que dicen, instruye al niño. Hijos, honrad a vuestros padres. Casi por lo regular en este día ese tipo de mensaje, los padres de una iglesia cristiana evangélica esperan escuchar ese tipo de mensajes. Como que venga el pastor, predique un mensaje para que me apoye con la lucha que estoy teniendo en mi familia, en la crianza de mis hijos. Hoy no es nuestro enfoque ese. Déjenme decirles, hoy en esta mañana ese no es nuestro enfoque. Esta mañana tenemos un mensaje atípico, anormal, no común. ¿Se imagina? Se supone que un pastor viene para predicar, enseñar, para edificar a la iglesia. Pero en esta mañana este mensaje no es común. Es algo anormal. atípico, porque si este mensaje tiene una audiencia que debe de escuchar este mensaje, ese soy yo. El mensaje de esta mañana va dirigido, si quisiéramos dirigirlo de una forma clara y directa, es para mí como pastor y mi familia. Este es el tipo de mensaje, por eso no es normal este mensaje de esta mañana. Claro que por implicación abarca a los maestros de escuela dominical que enseñan, al que toca, al que dirige, los que están en el altar. Este mensaje va dirigido para los que hacen uso del altar. Pero como aplicación general para toda la iglesia y de una manera específica a los varones, los que son padres. Sí, este es el enfoque de esta mañana. Tú que predicas, que enseñas, que diriges, que tocas un instrumento, tú que estás en el altar, ¿cómo está el rol de tu vida como padre? ¿Cómo estás cumpliendo con el papel de padre? Déjeme ir un poquito más allá. Este mensaje es anormal, como menciono, porque este mensaje viene para Elí y su familia. Y como el tema de esta mañana es, yo no quiero ser un padre como él, y como mencionaba al principio, instruye al niño, hijos honren a sus padres. Estamos hablando de niños. Este mensaje es anormal porque va dirigido para padres que tienen hijos adultos, no niños pequeños. ¿Cómo lidiar con hijos adultos? Padres, si tienen sus niños pequeños y dicen que tienen problemas, dejen que crezcan más. Van a tener más problemas, se van a acrecentar ese tipo de conflictos. Pero podemos ir un pasito más allá. El mensaje es para liderazgo, padres de hijos adultos, pero vamos más todavía a un tercer paso. Este mensaje es para padres que tienen hijos líderes sirviendo en la iglesia. Es lo que dice aquí la escritura. Miren, estamos en el capítulo 2, se abren sus Biblias, pero miren el capítulo 1, versículo 3. Estos hijos de Elí tenían una posición dentro del la iglesia o en el templo. 1:3 de Samuel. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Mire, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Cuál era su función? Sacerdotes de Jehová. Por eso este mensaje, como les menciono, va primero dirigido para la familia del sacerdote, diríamos en esta época para la familia pastoral, para los que están sirviendo, para los que están en el altar. Una posición delicada. Ahora, Elí le toca vivir en una época crucial, en una época muy crítica. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, que hicimos la lectura, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había revelación de Dios, no había visión de Dios, no se manifestaba Dios. Era una época crítica cuando viene un mensaje para la familia sacerdotal. Una época de crisis espiritual. Ahora, en esta época Dios levanta a Samuel. Y uno pensaría, Samuel, el niño que Ana lo dedicó en el templo, y casi todos saben lo bueno de Samuel. Pero no han visto, también tiene una mancha como padre. Yo cuando estaba buscando ¿qué voy a compartir para este día? La verdad, no encontré un padre para presentárselos como modelo y para decirles, vamos a seguir a este hombre. En la Biblia no encontré uno. Yo pensaba que Samuel. Pero cuando leí el capítulo 8, ahí de Samuel, primer de Samuel 8, mire, ahora, él cumplió bien su función, Dios no lo reprendió, porque ya no era responsabilidad de él, eran sus hijos mayores. Pero noten, capítulo 8 de Samuel, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Muchos, un día yo leí un comentario, pensaban que este fue el que escribió el libro del profeta Joel. Porque, bueno, la persona que dijo eso no leyó lo que sigue, se quedó ahí nada más. Dice, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero mire, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Samuel fue un padre justo, responsable, pero los hijos se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, mira Samuel, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hasta ahí vamos a dejar la lectura para no leer mucho más. Mire, Samuel fue un hombre temeroso de Dios. Si ustedes miran la historia, yo leí todo, casi el libro de Samuel, el primero, para mirar la vida de este hombre. Dios no reprendió a Samuel, e hizo su trabajo. Pero sus hijos ya adultos tomaron el camino equivocado. Entonces, ¿por qué Eli lo juzga a Dios? Sus hijos también eran adultos. ¿Qué hizo mal Eli? Bueno, es lo que vamos a mirar en esta mañana. Por eso yo no quiero ser un padre como Eli. ¿Qué fue lo que hizo de mal? Porque en el caso de Samuel, sus hijos tomaron un camino equivocado, pero Dios tiene la aprobación para la vida de él. Y el pueblo de Israel lo que dijo, mira, tú ya estás viejo, no queremos el liderazgo de tus hijos, tú te vas a morir, pero yo no quiero que tus hijos, no queremos que tus hijos se queden al frente de nosotros, no admitimos su comportamiento, no están calificados para tomar tu liderazgo, tus hijos no están calificados para que se pongan tus zapatos. O sea, Samuel, tú sí, te hemos servido, te hemos aceptado, pero tus hijos no. Es que el ministerio no es cosa de herencia familiar. Esto no es porque el hijo le va a corresponder lo que sigue. No, señor, así no es. Esta no es cuestión familiar. Esto es un directo compromiso con el Dios Altísimo. No importa los hijos de que tengan su posición. Si el padre no está, el pueblo tiene la obligación de buscar un hombre que tenga el mismo compromiso. No es cuestión de herencia familiar. Yo me voy a morir, le dejo a mi hijo, le dejo a mi hija. No, aquí no hay eso. Eso no es cuestión de familia. Bueno, veamos la primera cosa. Capítulo 2, vamos a estar mirando, capítulo 2 de Samuel, la primera cosa, escuchen, Elí escogió ignorar las señales de advertencia de Dios, que él no estaba haciendo su trabajo de padre. Elí escogió ignorar la señal de advertencia que Dios le estaba enviando. Capítulo 2, verso 27 y 28 y 29, si lo tienen ahí. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Esta es la primer señal de advertencia que recibe Elí. Pero Elí escogió ignorar esa señal de advertencia. ¿Qué quiere decir? Noten esta frase en el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo. Escuche lo que Dios dice. Así ha dicho Jehová. O sea, en lenguaje más común, quejas de tus hijos, no las ignores. Aquí Dios no mandó un ángel, mandó un hombre, un varón de Dios, para hablar con él. Ese era el mensaje. Este fue el mensaje. Maestro de escuela dominical, maestra de escuela dominical, si los niños no se están portando bien, ¿algún niño no se está portando bien? ¿No se está portando bien? Por favor, no vaya con la mamá, porque la mamá idolatra a sus hijos. Tiene que ir con el padre, es el papel del padre. Y ya que el papá se pelee con la mujer, porque de seguro se va a armar la tercera guerra mundial ahí con su mujer. Maestros de escuela dominical, si hay algo, vayan, busquen al padre, porque típicamente buscan a la mamá, busca al papá. Los papás, va a tomar esta queja como una señal de advertencia de parte de Dios. Va a decir algo está pasando con mi hijo, tengo que trabajar con él. Pero por favor, no se les olvide, no vayan con su mamá del niño o de la niña, porque las mamás, ya ves, como la leona y los protege y no quiere que los toquen, y ahí no, ni lo mires siquiera mi bebé, son unos angelitos. Y sí, son angelitos, pero caídos. Ese es el problema. O sea, vayan con el papá. Escuchen, maestros, maestros de escuela dominical, escuchen mamás aquí para que lo escuchen bien y digan, fue el pastor que lo dijo, pues si no se va a pelear con su marido. No vaya con la mamá. Esto es una señal de advertencia que Dios te está enviando. Y si no pones atención a esa señal de advertencia que Dios te está enviando, ¿sabes cuál va a ser el problema? Después va a ser la policía. Y después van a ser las Torres de Los Ángeles. Después van a ser San Luis Obispo. ¿Por qué se ríen? ¿Saben algo de eso? O sea, tomen la señal en serio, Dios está hablando. Cuiden esto porque es de suma importancia. Un hombre de Dios. Vino un hombre de Dios y le trajo la señal. Elí, no estás haciendo tu trabajo de padre. Elí, hay algo que estás descuidando. Estás haciendo tu trabajo bien de sacerdote o de sumo sacerdote, pero no estás haciendo bien tu trabajo de padre. Sí, de sumo sacerdote está bien tu trabajo, pero de padre no estás funcionando bien. Estás descuidando, hay un desbalance en tu familia. Mis hermanos, varones, padres, ¿qué quieres? ¿Que Dios te lo revele por medio de un sueño? Si la maestra se viene y se queja contigo, dices, oh, es que no quiere a mi niño, por eso me dice eso. No lo tomes de esa manera. Tú no sabes, Dios puede usar un amigo, una amiga que te va a decir, mira hermano, algo está fallando como padre. Dios puede usar el maestro de escuela dominical como un medio para llamarte la atención y tú tienes que ver, de veras, Dios algo me está tratando de decir, que no estoy haciendo mi trabajo como padre entonces. Aquí vino un varón de Dios Y ese varón de Dios solamente hablaba palabras de Dios. Entonces, Elí escogió ignorar las señales de advertencia. Pero déjame decirte, si no tomas esta señal que Dios te está enviando, puedes llegar a un punto cuando tu familia esté fuera de control. Haz caso a la señal de advertencia para que no llegues a un punto en el cual ya esté fuera de control. Vas a llegar a un punto en el cual ya no vas a poder revertir la situación. Vas a tener problemas con el niño ya grande, de un jovencito, 15, 17 años, ya vas a tener problemas, y vas a tener problemas con la mamá y terminan en divorcio. Pon atención a la señal de advertencia que Dios te está enviando. ¿Se han escuchado, papás, en esta mañana? ¿Se han entendido? La segunda cosa que hizo mal Elí. La primera, Elí escogió ignorar las señales de advertencia de Dios, que no estaba haciendo bien su trabajo. La segunda cosa mal que hizo, Elí fue culpable de hacer muy poco para resolver el problema. Muy poco hizo. Primero Samuel 2, 22, 22 y 23. Hizo muy poco. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hizo muy poco. Elí, ese fue uno de sus problemas. ¿Cuáles eran los pecados de los hijos? Según lo que leímos, fíjense, lo que hacían, ¿qué hacían? Dormían con las mujeres. Pero no solamente lo que hacían, sino dónde lo hacían. No solo lo mal está que en lo que hacían, sino dónde lo hacían. ¿Dónde cometían este pecado, dice? En la puerta del tabernáculo, de la tienda, que donde Dios se revelaba, donde Dios se manifestaba. Esta era la gravedad, dice el versículo 22. Dormían con las mujeres, el pecado, y dónde lo cometían, agravaba mucho más la situación. ¿Ok? Este fue el problema de Elí. Pero todavía esto es grave cuando dice el versículo 22: y cómo dormían con las mujeres. Dormían es repetitivo, un pecado común repetitivo en los hijos de Elí. Y dice en plural, mujeres. No era una, no era una vez, no era una mujer. Varias veces los hijos estaban cometiendo ese tipo de atrocidad irreverente en el templo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Elí? Bueno, dice el 22 que era muy viejo. ¿Usted se imagina un viejito cómo habla? Sentado ahí. Hijos míos, lo que ustedes hacen no está bien. Yo oigo que están afectando al pueblo. Pobre viejo, pues ya no podía hacer nada. Estaba cosechando algo. ¿Qué estaba haciendo Elí? Hizo muy poco. Muy poco. Uno se preguntaría, bueno, ¿qué es lo que debió de haber hecho entonces, si hizo poco? Bueno, debió de haber removido a sus hijos de sus deberes sacerdotales. Así está escrito en la ley del Antiguo Testamento. Debió de haberlos removido del sus deberes sacerdotales. Hermanos, hemos oído de varios que Dios los ha puesto a un lado, que una vez usaron un púlpito y ahora están sentaditos ahí. Dios usó diferentes circunstancias para ponerlos a un lado del púlpito. Dios los tuvo que remover ahora en la época en que vivimos, pero en aquella, por el tipo de gobierno teocrático, la responsabilidad recaía en Elí. Él debió de haber quitado a sus hijos y no permitirles que estuvieran ahí. Mis hermanos, esta es una de las grandes bendiciones que tienen los hijos de los sumos sacerdotes. Son una de las ventajas de los hijos de pastores en esta época. Tienen privilegios, tienen beneficios, pero también, muy común, cometen abusos en el altar de Dios. Tienen beneficios, privilegios, pero muy constantemente se cometen abusos por la protección del pastor, porque el padre o el sumo sacerdote en aquella época tenía la autoridad y el hijo se siente protegido. Ah, pues yo estoy bajo, mi papá es el mero mero, así que ¿qué me van a hacer? Vamos a mirar algo más adelante lo que pasó. ¿Por qué? Es que esta vida es muy cómoda. Los hijos de los sumos sacerdotes tenían una vida muy cómoda. Fíjese en el capítulo 2, los últimos versículos. El 36, para no leer los pasajes desde el 31, me gustaría, pero no más el 36. Dice: y el que hubiere quedado en tu casa, Elí, vendrá a postrarse delante de él, el nuevo sacerdote que iba a levantar Dios, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Miren lo que están buscando los hijos. Quisiera que me des una posición para tener un ministerio. Por lo menos quiero asegurarme mi comida. Vulgarmente, como dicen los políticos mexicanos, quieren un hueso en el altar para que puedan vivir de eso cómodamente. De hecho, la iglesia en Europa, había una época en la cual los papás animaban a sus hijos que estudiaran en el seminario, no crean que para que sirvieran tanto a Dios, sino decían: para que tengas una vida cómoda, sin ninguna necesidad, si tú te dedicas a eso, va a estar la vida muy bien para ti, económicamente hablando. Y en este caso, los hijos de este hombre estaban buscando ese tipo de beneficios. Estaban buscando un bocado de pan. Los hijos de Elí estaban en el sacerdocio no porque estaban sirviendo a Dios, no porque les gustaba, no es porque amaban a Dios. De hecho, miren ahí su Biblia. Tres pecados bien específicos de los hijos de Elí. Si lo tienen ahí, miren el versículo 12. El primer pecado: los hijos de Elí eran hombres impíos. Pero miren él: y no tenían conocimiento de Jehová. No conocían a Dios. Estaban sirviendo, pero no conocían a Dios. El segundo pecado se encuentra en el 16. No, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No conocían a Jehová, menospreciaban las ofrendas, y ya miramos en el 22, dormían con las mujeres. Y llevaban una vida muy cómoda, llena de beneficios. Mire, hay tantos seminarios, institutos bíblicos en inglés, en español, y Y hay varias congregaciones que no tienen pastor. No tienen pastor. Yo estudié aquí, en este lugar, estudié en Plymouth, Florida, y terminé trabajando. Después me invitaron a una organización que tiene muchos seminarios en toda la nación, pero no tienen pastor. No se trata de eso. Otra vez, cuando Dios llama a alguien, mira, yo tengo para trabajar, todo el mundo es el campo que Dios me da para servirle. Cuando hay alguien que gradúa de un seminario, yo no tengo, quiero que me den un lugar. ¿Qué está pidiendo? Quiere una congregación de 100 personas para que tenga un salario asegurado. Es el tipo de hijos que no tenía Elí. Querían toda la conveniencia y los beneficios. Cuando Dios llama a alguien, escuche bien, Dios le da trabajo. ¿Y sabe a quiénes Dios llama? Siempre a los que están ocupados. Ahora que estaba preparando este mensaje, recorrí mi vida en el pasado. Déjeme a ver si puedo leerles alguna historia. Tengo algunos puntos aquí rápidamente. Dios me llamó en 1978. Usó el hermano McBride aquí, agosto. Me dijo, quiero que me ayude, hermano, para comenzar la iglesia en este lugar. ¿Puede? Hermano, a eso Dios me llamó. Tenía yo un año y medio de ser salvo, por la gracia de Dios. Mientras estaba predicando aquí, me llamaron de Los Ángeles. Fui a predicar 3 meses, y por ayudarles no tenían pastor, y me dijeron, queremos que se venga aquí. No pude. En 1981... estaba enfrente de la librería tomándome una foto para la graduación, los diplomas. Recibo un telegrama. Alejandro, la iglesia te espera en la Ciudad de México. Una congregación de 600 personas. No pude ir. Estando aquí, sirviendo a Dios, me llaman de Pilan, aquí al lado de las montañas, de un hermano del board de los miembros aquí de este lugar. Querían que fuera yo a plantar una iglesia. Tampoco. Más adelante nos llaman de McAllen, Texas. Mi esposa ya andaba con problemas de los ojos. Pregunté cómo era McAllen, un valle caliente. Les dijimos, no podemos, nos quedamos aquí, todavía seguimos sirviendo. Más adelante nos llama de Nueva Jersey, una iglesia de puro dominicano. Un día suena el teléfono, dicen, mi amor, ellos hablan así. Digo, ya me conocen. Era una hermana. Ellos hablan así los dominicanos, dice, queremos... nos dieron el nombre de usted, un americano, y queremos que se venga aquí por 2 semanas. Le pagamos el avión de ida y vuelta con usted y su esposa, dice, 2 semanas en hotel con todos sus gastos. Y digo, mire, la verdad no creo que nos vamos a ir allá, ya conocemos el lugar, el clima y todo. Aunque no se quede, dice, nomás venga, cosa que conoce, dice, al fin no va a gastar nada. Digo, no, mejor busquen a alguien que pueda aprovechar bien el dinero, ¿verdad? Nosotros no estamos, cualquier otro lo hubiera aprovechado, ¿verdad? No, nosotros no quisimos hacerlo. Luego nos llamaron de Pueblo, Colorado. Hasta a mi esposa le iban a dar salario, nos dijeron. Traía un carro viejo, me dijeron, va a dejar ese y le vamos a dar un Ben nuevo. En esa época, me recuerdo. Nos dijeron que ahí hacían los trenes, no sé cuánta cosa nos dieron la historia de Pueblo, Colorado. Les dijimos, no. Estando aquí, continuando sirviendo, nos llaman de unos coreanos. Querían que nos fuéramos a Tijuana. Con mi esposa nos vamos, ahí, ellas de allí. Pero tampoco no. ¿Dónde queda Fallbrooks, California? ¿Saben dónde queda? Todavía no sé dónde. Unos americanos me llamaron, sé que es en California, no sé dónde está esa ciudad. Nos ofrecieron, nos dijeron de salario, les dijimos no. Al final nos llamaron los negritos aquí en la puente, recuerdan ahí, la Francisquito, la Walnut, para establecer una congregación española. Ahí comenzamos una iglesia. Después, en el 2001, volvió a llamarnos. Dios volvió a usar el mismo hombre que me llamó en el 78, el hermano McBride, 2001, que nos viniéramos aquí. Y aquí estamos. Y ya estando aquí, todavía nos llamó una iglesia aquí en Bassett para irnos. Querían un pastor con más experiencia. ¿Por qué les digo todo esto? Cuando Dios llama a alguien, siempre le da trabajo. Cuando yo oigo esas tonterías de gente que ha ido a los seminarios, institutos bíblicos y no hacen nada, están perdiendo su tiempo. Vayas a vender cassette al Suazmi de ahí, vayas a hacer otra cosa, menos se metan al ministerio. Si Dios no los ha llamado, no pierdan su tiempo. Si no eres un buen trabajador en el secular, ¿cómo pretendes ser un buen trabajador en la obra de Dios? Serías un fracaso y una vergüenza para la causa de Dios. En todo este lapso de tiempo que le estoy mencionando la historia, solo una vez no quise ser pastor. Fue en 1985, renuncié a la iglesia aquí, no quería ser pastor, porque Dios nos había encomendado la obra de levantar el orfanatorio en Durango y los programas de radio que iniciamos. Dejé la iglesia con la misión de comenzar el orfanatorio y programas de radio. Y en ese proceso, un domingo fui a predicar a una iglesia en inglés, nos invitaron un grupo en español ahí, fui a predicar ahí, y el pastor era un sheriff de aquí del área de Los Ángeles. Me dijo, sí, ven, predica y te vamos a dar una ofrenda para el orfanatorio. Me dieron $300, gracias a Dios. Dice, oye, ¿puedes venir el próximo domingo? Digo, sí. Dice, ¿te puedo dar otros 300? Claro que vengo por 300 más. O sea, era para el dinero para el orfanatorio. Pero no sabía los planes. Y el próximo domingo fui y prediqué, y me dice el hermano, ¿sabes que voy a ir a Arizona, en la mesa, Arizona, voy a estar allá, dice, un mes? ¿Crees que puedas predicar los 4 domingos y tu cheque de 300 cada semana te los voy a seguir mandando? ¡Oh, encantado! Ya tengo 1,200 asegurados para los ministerios. Se fue para Arizona el hermano. Estando él en la mesa Arizona, me llama y dice, ¿sabes qué, hermano? No voy a poder regresar. Sigue ahí otro mes. Para hacerle la historia muy corta, regresó, me presentó con el board de los americanos y me quedé de pastor. O sea, nunca dejé de ser pastor. Bueno, se les dijo todo. No pude dejar de hacerlo. Dios siempre tiene trabajo para los que quieren servirle. Hijos, padres que están aquí en esta mañana, cuide el liderazgo de sus hijos. Si no, no trate de darles de comer gratis. Si quieren estar en el altar, quieren servir, no porque tienen el privilegio de tener el padre que está sirviendo, maestro de escuela dominical, predicando, tocando, dirigiendo, no es por eso. Si quieren servir en el altar, que les cueste. Harían un gran favor a sus hijos. No por el pedazo de pan que andan mendigando. Es difícil, pero esto fue lo que hizo Elí. Hizo muy poco, porque quiso, pobrecito de mi hijo, ¿y de qué va a vivir? Mis niños ya eran adultos, porque eran jueces, eran sacerdotes, tenían que tener más de 30 años. Mis niños, ¿cómo van a hacer para comer, mis niños treintones ahí? El padre hizo muy mal en eso. ¿Qué otra cosa hizo mal? Elí aprendió de la forma más dolorosa que es difícil corregir a tus hijos de un pecado que tú como padre también estás cometiendo. ¿Cómo te atreves, padre, querer corregir a tu hijo cuando tú mismo lo estás haciendo? Se imagina, usted como padre, mi hijo, yo no sé quién puso esa regla, pero alguien las puso. La madre hace lo mismo. Dice a la niña, no te pongas esa ropa, todavía estás chiquita. ¿Quién puso esa regla? Dice la mamá, niña, todavía no puedes hacer eso. O sea, yo lo que puedo percibir y entender lo que dice la madre es, mira, mija, todavía no tienes la edad para ser sinvergüenza como yo. Ya cuando estés grande como yo, ya puedes vestirte así como yo. ¿Quién puso la regla? Los padres dicen lo mismo. Padres le dicen a los hijos, cuidado con las drogas. Di no a las drogas. Oye, mijo, ¿no vas a ir a la tienda? Por ahí traen un paquetito de cigarros, ¿sí? Le dices que no use drogas, pero tú le estás mandando para que te las compre. ¿No es ridículo eso? Bueno, ahora los cigarros ya son legales. Si usted mira la historia, no tiene mucho que los cigarros eran ilegales. La marihuana era ilegal, ahora ya la están tratando de hacer legal. Va a ser legal, tal vez. La corrupción está creciendo. Entonces, Elí aprendió de una manera muy difícil tratar de corregir un pecado que él mismo estaba cometiendo. ¿Cómo puedes reprender a tu hijo que no haga algo que tú mismo lo estás haciendo? Vea lo grave que es. ¿Cómo lo hizo? Primero de Samuel 2:29. Escuche el 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Qué hizo de mal Elí? La palabra habla de pisotear, dice el 29. ¿Por qué habéis pisoteado mis ofrendas? ¿Por qué? Dice, ustedes prefirieron engordarse. Así, literalmente, aquí no es figurado. Por eso Elí estaba gordo. Va a encontrar ahorita la respuesta aquí. Elí, mire, era descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. Se supone que deberían de tener una vida ejemplar de piedad, una vida santa. No eran del común del pueblo, eran una familia elegida. Elí provenía de Leví. Y esa familia, esa tribu era una tribu especial que Dios escogió. Mi hermano, eran elegidos para llevar el pectoral de Jehová. ¿Saben qué era el pectoral? ¿Sí saben qué es eso? Está en la escritura, por supuesto, en Éxodo. Era una cosa que se ponían aquí, lo atoraban aquí en los hombros y lo llevaban aquí en el pecho. ¿Y saben qué decía allí? En el pecho, santidad a Jehová. No cualquiera llevaba el pectoral. Eran esta familia selecta por Dios. Esta familia selecta que iba a estar en el altar. Un problema grave demandaba una acción drástica. Pero Elí no lo hizo. ¿Por qué? Porque él mismo estaba cometiendo el mismo pecado. No podía reprender, no podía corregir a sus hijos, porque él mismo. Oh, santidad a Jehová, es Éxodo 39. Habla de esto. Un trato ejemplar de Dios. Miren el capítulo 4 de Samuel. Samuel capítulo 4, versos 17 y 18. ¿Ya están ahí? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Omni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Pero miren las virtudes de este viejo. ¿Sí? ¿Lo están mirando? Era viejo y gordo. En inglés dice pesado. Estaba mirando la versión ahí en inglés para sacar las palabras correctas. Ahora, ¿cómo agarró la gordura este Elí? Pues acabamos de leer el verso. Ahí en el capítulo 2, versículo 29, con las ofrendas estaban engordando él y sus hijos. Si lo miran el 29, se están engordando de lo principal de todas las ofrendas. Pues imagina, viejo y gordo, pues se cayó, se desnucó, dice la escritura. Se cumplió la palabra de Jehová. Lo aprendió la lección, muy difícil fue la circunstancia. ¿Sabe? Dios le interesa mucho sus arterias de usted. pero muchos no lo saben y por eso cometen muchas atrocidades con su propia vida. Bueno, busquen en Levítico 3. Levítico 3. ¿Sí lo tienen? 14 veces. Escuche bien. Sí, tienen Levítico 3. Van a aprender una lección muy bien esto. Porque hay pasajes ahí en Samuel que no los entenderíamos. ¿Por qué Dios les dijo? ¿Sí lo tienen? Levítico 3. Ok. Si lo tienen, no pierdan Samuel, capítulo 2. Quiero leerles ahí, capítulo 2 de Samuel, versículo 15. Estamos ahí en la cocina, la carne y todo lo que está pasando ahí. Pero déjenme, mire lo que dice el 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Están hablando el siervo de los hijos de Elí, estos malvados que no conocen a Dios. No, yo quiero la carne cruda, que traiga la grasita, porque sabe más sabrosa la carne, no la quiero cocida. La ley de Dios decía que no. Ahora vayan al Levítico 3. Tiene el capítulo 3, 17 versículos. Ok. 14 veces en este capítulo se repite la palabra grosura. Quiere decir grasa. Grosura. 14 veces. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Habla de la grasa del hígado, de los riñones y de muchas partes. Pero quiero que noten por qué Dios enseña esto. Miren el 3:5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego. Y noten, es ofrenda de olor grato para Jehová. La grasa era la ofrenda que esperaba Dios que la ofrecieran a él. Miren el capítulo 3, versículo 16. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es para sus arterias, para su corazón. No, es para Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Pero la carne no sabe mejor con la grasa. Pone el asador y ¿qué es lo que arde? La grasa. Dios dice que la grasa era olor fragante, la ofrenda a Jehová. Cuando tú quemabas en esa época, la grasa era, dice que subía como olor fragante a nuestro Dios. No está hablando por, o sea, en esto también traía el beneficio para el cuerpo de nosotros, pero él está mandando esto porque es una ofrenda para él. Y de paso, cuida tu corazón y tus arterias. Si usted mira ahí el capítulo, es el 3 y el 4 de Levítico, Dios dice: no comas la grasa. Te agarra los cueritos y son los más sabrosos, ¿no? Ya después le duele el pecho. Oye, ¿y qué tengo? Las arterias se me están bloqueando. El colesterol lo tengo alto. Bueno, ese problema ya es suyo. No se va a ir al infierno por comer grasa, pero se va a ir muy pronto a la tumba si lo sigue haciendo. Usted decida qué hacer, ¿verdad? Pero está muy sabroso. Cuarto, y terminamos con eso. Elí escogió poner a sus hijos primero que Dios. Y su familia se fue a la ruina. Él eligió poner a sus hijos, ahí el mismo 2:29. Mire lo que dice: que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Elí, preferiste a tus hijos honrarlos. Ellos han pisoteado mis sacrificios, mis ofrendas, pero preferiste complacerlos porque también comías con ellos. Se estaban engordando todos. diste preferencia a tus hijos en vez de a mí. ¿Sí? Elí escogió poner sus hijos primero que Dios. Si tu familia no está sirviendo, no está siguiendo el orden de Dios para la familia, entonces tu familia está yendo fuera de control. Dios estableció un orden. ¿Quién es más importante? ¿Tus hijos? Dios. Lamentable, muchos de los matrimonios, a veces la esposa pone en primer lugar mis hijos, el marido ahí después. Ese no es el orden de Dios. Primero es el esposo, después los hijos. El marido, primero su esposa, después sus hijos. Es el orden establecido por Dios. Elí, más importante fueron sus hijos, honraste a tus hijos más que a mí. Se engordaron todos, tú y tus hijos. ¿Escogiste eso? Bueno, Dios demanda ser el primero en todo. Pero Elí puso primero a sus hijos y después a Dios. Mi hermano, si estás poniendo a tu familia, a tus hijos en primer lugar, tu familia se va a salir de control. Padre, ¿estás cumpliendo con tu papel de ser cabeza del hogar? ¿Estás siendo responsable en tu paternidad? ¿Cumpliendo lo que Dios te encomendó? Si no, se va a ir a la catástrofe. Ya sabemos lo que le pasó a la familia de Elí. Que no nos pase a nosotros lo que le pasó a él. Ya lo leímos en el capítulo 4. El mismo día murió el papá, murieron los dos hijos. ¿Quién más murió? La nuera. La nuera murió también y dio a luz lo que se dice Ikabod. La gloria de Dios se ha ido. Tiempo crítico fue aquella época. Murió el padre, los dos hijos y la nuera. Cuando dio a luz, se murió ella. ¡Qué triste! Yo no quiero ser un padre como él. No quiero ser como él. Yo quiero ser diferente. Podemos ser diferentes. Tenemos la instrucción de la palabra. Padres, los que están en esta mañana, sus hijos todavía son pequeños, es mucho más fácil. Cuando ya estén mucho más grandes, tendrán muchos problemas más grandes también. Vamos a terminar orando en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Señor, siempre instructiva tu palabra, siempre enseñándonos, a veces reprendiéndonos, corrigiéndonos. Señor, instruyéndonos también. Tu palabra es útil para todo ello, dice. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, tu palabra toda es útil para corregir, instruir en toda justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Señor, bendice a los padres que están en esta mañana en este santuario. Gran responsabilidad les has dado en una época tan crítica, Señor, en estos días. Muy difícil criar hijos. Demanda mayor trabajo, mayor sacrificio. Oh Dios, son tiempos en los cuales podemos resplandecer también como luz. Que nuestras familias, oh Dios nuestro, nos des la sabiduría para saber guiarlas. Y los que ya tenemos hijos grandes, también tomemos las decisiones correctas y a veces drásticas, también para el bien y sanidad también de tu obra. Muchas gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo.